me quedé contento. Y ya cuando en la renovación carismática yo he descubierto esto y he podido experimentar en mi propio corazón la llamada, he podido experimentar en mí mismo la gracia y he podido experimentar quién me llama y cómo se llama y que su espíritu me alimenta y me da vida y me sostiene y me mantiene y me persevera, porque es él el que me persevera aquí en la renovación y en el sacerdocio. Cuando yo me estoy dando cuenta de quién es el que me persevera, entonces yo estoy a gusto. Entonces es cuando empecé a estar a gusto. Entonces es cuando, como una lombriz, la culebra fue desapareciendo de mí. Cuando yo era pequeño había muchas lombrices. Ahora yo no sé si hay lombrices. Debía ser por el hambre que teníamos. Los que hay mayores aquí os acordaréis de las lombrices, que nos comían lo poco que comíamos. Y entonces, pues, desapareció la culebra dentro de mí. Desapareció y sencillamente, pues, entró la paz de la vocación, la paz de la llamada, sabiendo el referente, que tienes un referente. Y entonces me da pena. Después de eso he vuelto 3 o 4 veces al Oriente, y también he estado mucho, he estado en Corea, he estado en varios sitios, he tratado mucho con aquella gente, y es una pena. Es una pena. Para aquellas calles en Tokio, en todas partes, llenas de gente, que ninguna de esta gente pueda experimentar en su vida nada de una vocación, de una llamada, de una interioridad, de una gracia, que no puedan interiorizar su vida hasta el punto de saber que hay alguien dentro de ellos, que el Señor se nos manifiesta interiormente, que dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Lo más grande que tiene el cristiano es su propio interior. Porque en su espíritu, en el interior, es donde se celebra la boda. Ahí es donde viene el Espíritu de Dios a vivir con tu espíritu. Ahí es donde viene a tocarte el Espíritu de Dios. Porque los hombres sabéis muy bien que nos componemos como de 3 partes. Como un barco. El casco, que es el cuerpo. Los marineros, que es la psicología, la inteligencia, la voluntad, la memoria, la imaginación. Son los sentidos interiores, los sentidos exteriores, todo eso pertenece a la psique. Y otra parte superior, que es el espíritu, que es el capitán del barco. Y entonces, pues, estas 3 partes tienen que estar unidas. Porque si no está en armonía, pues el barco no llega a ninguna parte. Si los marineros se sublevan contra el capitán, pues ya no se va a ninguna parte, pues después los marineros se dividen entre sí. La mente dice por aquí, la imaginación dice por aquí, los sentidos dicen por aquí, lo otro dice por aquí, bueno, y se forma el lío. Y terminamos como el Titanic. Terminamos como el Titanic. Entonces, el capitán del barco, pues, en la mayoría de los hombres ha desaparecido. Porque ha desaparecido por el pecado original. Entonces no hay nada más que cuerpo y marineros. No hay nada más que casco y marineros. De ahí vemos todo lo que existe en el mundo actualmente. Unos dicen ahí, otros dicen por la otra parte. Para unos es genial la inteligencia, la ideología. Para otros es genial pasárselo bien. Para otros la vida, para otros el placer, para otros, no sé, pues la cocaína. Todos estos son marineros que están mandando, y claro, como el Titanic, te hundes. Y necesitamos realmente, pues, un capitán. Y el capitán es el espíritu. Porque donde hay espíritu, entonces quedan ensambladas bien el cuerpo y el alma, la psique. Los orientales hablan mucho así, casi como con un poquito del desprecio del hombre psicosomático. Psicosomático es un hombre que no tiene nada más que psique y cuerpo, alma y cuerpo, pero les falta el espíritu. Bien, bueno, sabéis vosotros que alma y cuerpo es una división griega. Lo que pasa es que se nos ha metido en nuestra cultura tanto que la gente dice alma y cuerpo, pero la división cristiana no es alma y cuerpo. La división cristiana, como dice San Pablo, es cuerpo, alma y espíritu. Y la dimensión espiritual, la dimensión donde el Espíritu de Dios toca a nuestro espíritu, es el espíritu. Y ese es el que falta muchas veces. Y entonces, pues, para que haya una conjunción, pues, se necesita que el espíritu esté ahí mandando. ¿Y cómo funciona nuestro espíritu? No nos enteramos de que tenemos espíritu hasta que el espíritu de Dios no toca a nuestro espíritu. Hasta que el día de la efusión del espíritu, o el día que Dios quiera, tú te enteras de que tienes fe, y la fe pertenece a la dimensión del espíritu. De que brota en ti la esperanza, de que brota en ti el amor, de que brota en ti la caridad, de que brota toda esta dimensión. Y entonces empiezas a caminar por caminos verdaderos. Ya no vas a ir al fondo del mar como el Titanic, porque ya estás caminando y te va a librar de todos los icebergs y te va a librar de todos los choques, sencillamente pues porque ya tienes un camino, ya tienes un guía. El Espíritu Santo reorienta todos los valores, reorienta todos los valores de tu vida y los va colocando en una dimensión auténtica, que es la dimensión que camina hacia Dios. Por eso nuestra vocación se compone de todas estas cosas. Pero lo más bello de todo es darse cuenta de que nuestra vocación es una vocación de llamada, una vocación de gracia. Ayer decíamos que la renovación carismática es una vocación de gracia, de llamada, porque es necesario que se tenga autoestima. Es necesario que el carismático tenga autoestima. Porque si no, pensamos que la vocación solo la tiene el obispo, o algún cura, o alguna monja. Pero este pueblo profético que se llama renovación carismática ha sido suscitado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un ordenador enorme donde estamos todos los hombres allí. Simplemente con dar la primera letra ya le sale al señor Chus Villarroel, uy, este. Nos conoce perfectamente y ha elegido a quien quiere, como todas las vocaciones. Y yo quiero insertarte aquí en este pueblo, a ti, para que este pueblo lleve a cabo en la iglesia y en el mundo aquellos cometidos para los cuales yo le asigno. Y esos cometidos pues serán los que sean. ¿Hacia dónde tiene que caminar la renovación carismática? Lo que quiera el Espíritu Santo de aquí en adelante. A nosotros lo único que nos interesa en este momento, puesto que no tenemos fundador, puesto que nadie nos ha señalado objetivos, a nosotros lo que nos interesa es saber que somos objeto de una vocación, que caminamos en el desierto y tenemos que ir hacia adelante como Moisés y como el pueblo judío. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios quiera. Pero mientras tanto nosotros nos vamos interiorizando, vamos entrando en la dimensión de Dios, vamos experimentando a su espíritu, vamos gozando de sus dones, de sus carismas, de sus frutos, y vamos entrando en aquella dimensión en la cual, pues, el Señor quiere que nosotros nos movamos. Por eso, como dice el texto, manteneos en la vocación, esforzaos en manteneros en la vocación, sed perseverantes, no toméis a broma, que crezca la autoestima, que esto es una vocación tan importante como cualquier otra vocación, basta que sea del Señor. Y entonces no es suficiente que digamos, bueno, de vez en cuando voy a ir a hacer un ratito de oración por el grupo, a ver qué pasa por allí, a ver que mis antiguos amigos, a ver que no hagamos eso, porque entonces estamos frustrando la vocación de Dios. Lo tenemos que tomar en serio y esforzarnos en perseverar en vuestra vocación, porque si no la llamada se apaga. Porque si no se cultivan las cosas, como decíamos ayer por la mañana, si no se cultivan las cosas de Dios también se mueren y se apagan. Y vuelven los demonios de antes. Vuelven los demonios de antes. Porque lo dice el Evangelio. Y se encuentra en la casa barrida. Porque tú has tenido una experiencia del Espíritu y el Señor te ha liberado de algunas cosas. Y después de liberarte de algunas cosas, resulta que tú, pues poco a poco vas decayendo y te largas. Y entonces los demonios que están siempre a la puerta acechando, al cabo de cierto tiempo, como los pájaros en un edificio cuando ven la ventana abierta durante días y noches, durante eso, al poco tiempo se atreven y entran. Aquí no hay nadie, dice el pájaro, y va y pone su nido. Encima de tu propio techo, encima de donde tú duermes. Pues los demonios hacen lo mismo que los pájaros, están ahí esperando, y lo dice el Evangelio, y resulta que después entran y se encuentran la casa barrida. Están mejor que antes. Entonces, pues, persevera en tu vocación, porque si no tu suerte va a ser peor que la anterior. Como nos dice el Evangelio. Yo conozco a gente, a mucha gente, en 20 y tantos años de renovación carismática que llevo, pero me acuerdo de una señora en Madrid, que era de mi parroquia, donde estaba yo de párroco, que había estado en la renovación y además con fuerza. Pero después, por las circunstancias de la vida, se metió en un negocio, y eso ya estaba jubilada. Pero se me metió en un negocio y el negocio le acaparó el tiempo y el negocio no la dejaba ir a la oración y el negocio la fue enfriando y el negocio pues fue no sé cuánto, no sé cuánto. Y cuando estaba de carismática, pues le pedía al Señor por la salvación de sus cuatro hijos, que son cuatro médicos ateos. Y ella pues le llevaban los demonios de que fueran ateos sus hijos, de que no conocieran nada de Dios y todo esto, ¿no? Y entonces, pues, llegó a tener, dentro de la renovación carismática, la paz interior que te da el Espíritu Santo y que te dice, entrégame a tus hijos y alábame, que tus hijos me pertenecen, que yo voy a trabajar por ellos, que yo voy a estar en su vida, que yo llegaré cuando tenga que llegar. Y a esta señora se le fue el miedo, se le fue la preocupación. Podía alabar al Señor, podía dar gracias al Señor, podía entregar los hijos al Señor. Y era feliz. Pero se metió en el negocio. Dejó de ir a la renovación. Dejó de hacer oración. Dejó de cultivar el Espíritu Santo. Y al cabo de 1 año y medio de no ir a la renovación, o 2 años, me encuentra a mí por la calle y un día y me dice, ay, Chus, no sabes lo que me está pasando. Digo, ¿qué te pasa? Yo ya me lo sabía, claro. Porque uno ya es viejo. Un viejo lobo en estas cosas. ¿Qué te está pasando? Pues justo, estaba pasando. Le volvieron todos los miedos. Le volvieron los miedos a su salvación. Volvieron los miedos de sus hijos. Le volvieron las angustias anteriores. Ahora tiene más dinero, pero es lo único más que tiene. Nada más que eso, que no lo necesitaba para nada. No necesitaba, y eso que era madre viuda de 12 hijos. Pero no necesitaba para nada. Pero todos los miedos. Era una infeliz. Y de tal forma era infeliz que sigue siendo infeliz. Ya no tiene fuerza. Y hay que hacer una oración muy seria por esta persona. Ya se lo he dicho yo el otro día. Y hay que hacer una oración muy seria por ti, porque en este momento se está apoderando el mal de ti. Te está cortando la raíz incluso de la gana de volver. De la gana de hacer oración. Te está dañando la raíz de tu propio ser espiritual. Te está haciendo mucho daño. Entonces hay que hacer una oración seria por esta mujer y que ella se lo deje hacer para espantar de ahí todo ese mal, para espantar de ahí todas esas cosas. Y esto lo dice la carta a los hebreos, no lo digo yo. Porque el hecho de tener una vocación tan exquisita como la de la renovación carismática, en la cual se entra directamente por la fuerza del espíritu en la dimensión mística, es una cosa muy seria. Pocas veces en la historia de la espiritualidad se ha dado esto, en que por la efusión del Espíritu Santo un pueblo entero entre, antes de pasar por la ascética, entre en la mística. Porque esta era una de las cosas impresionantes que a mí me impresionaron en la renovación carismática al empezar. Cuando yo tenía mis esquemas de teólogo, mis esquemas de filósofo, mis esquemas de dominico, y decía, bueno, vamos a ver, que esto no lo entiendo. Ni me entiendo a mí ni entiendo a los demás. Aquí hay un barullo porque aquí están sucediendo una serie de acontecimientos y de vivencias interiores que todos los tratadistas los colocan en la mística, no en la ascética. Por ejemplo, la alabanza, el don de la alabanza. ¿Cuándo tiene alguien un don de la alabanza? Después de haberse esforzado por los caminos del Señor. El don de la alabanza en el espíritu. Un don de lenguas. ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene en la iglesia el don de lenguas? Decidme. Desde el siglo V, después de San Agustín para acá, ¿quién ha tenido el don de lenguas en la iglesia? Nada más que algunos santos. Pero algunos santos muy especiales. Fuera de eso no ha tenido nadie el don de lenguas, ni lo tiene actualmente nadie. Es un don de lenguas absolutamente bíblico, porque en la Biblia has mencionado montones de veces, no solamente las cartas de San Pablo, sino los hechos de los apóstoles, que imponía las manos y la gente salía hablando en lenguas, orando en lenguas. ¿Quién tiene el don de lenguas en la iglesia hoy? Yo no sé de nadie. Yo no sé de ningún grupo. Absolutamente de ningún grupo. Únicamente sé de los carismáticos. Y la oración en lenguas es una cosa absolutamente contemplativa. Es la laudatio que decían los antiguos. Vosotros, ahora no sé, pero antes cantábamos en la exposición genitori, genitoque, laus et jubilatio. ¿Os acordáis? Salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Laus et jubilatio. Estas palabras se han perdido de tal forma que la jubilatio no tiene ni traducción en español siquiera. Laus significa alabanza. Y jubilatio significa, no tiene traducción, vamos a decir júbilo. ¿Qué significa júbilo? Nos lo explica muy bien San Agustín. Júbilo es cuando uno ya no tiene palabras para alabar al Señor y empieza a alabarle, bla, 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 en lenguas. Nos lo cuenta San Agustín perfectamente. Y si no, leed el breviario, la lectura que pone para el día 22 de diciembre, Santa Cecilia, patrona de la música. Y ahí os dice San Agustín lo que es el canto en lenguas, lo que es la oración en lenguas. Pero ¿dónde está eso en la iglesia? ¿Dónde está eso en la iglesia? Entonces yo me di cuenta de que había aquí una alabanza especial, un conocimiento del Espíritu especial, una oración en lenguas especial, que es la laudatio, que eso es el júbilo, es decir, la oración en lenguas es, pues, digamos, como la guinda de la alabanza. La superalabanza es la oración en lenguas. Y no sé qué os pasará a vosotros, pero poco a poco uno, según va entrando por los caminos del Señor y por la vocación contemplativa que tiene la renovación carismática, pues ya casi no puede orar en lenguas. Yo cuando me pongo en mi parroquia de Móstoles a rezar con cuatro viejinas el rosario antes de la misa de 7 de la tarde, yo me formo un lío terrible. Porque están las viejinas, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 50 veces seguidas. Y yo pues me voy a las lenguas. Y según ellas están diciendo Santa María, yo estoy pero estoy rezando el rosario también. Estoy rezando el rosario, pero en lenguas, que es mucho más perfecto que en vocablo. Es mucho más perfecto que en concepto. Estoy rezando en lenguas también. Pero quiero rezarlo porque dirán, para que no digan. Porque si me oirán, dirán, padre, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Nosotros tenemos estos señores que han, señoras que han venido de Madrid, pues tenemos otra que es también de la misma, esto, que tiene dos hijos, una chica joven que tiene dos hijos, bueno, uno de 11 años y otro de... Y esta mujer pues es muy carismática, claro. Y entonces, un día llevó a su niña pequeña, que tiene 8 años, ¿no? O 6, 7 años. Y les llevó la llevó a Maranata, al grupo nuestro. Y entonces pues empezamos a orar y todas estas cosas, y de repente, porque ahí se cantan lenguas como locos. Y entonces empezamos a cantar en lenguas y le dice la niña a la mamá, mamá, están cantando con el alma. Están cantando con el alma. Y un día en casa, resulta que esta mujer pues se puso a orar en lenguas. Y el hijo mayor se puso nervioso. Se puso nervioso, se volvía loco. Mi madre está loca, mi madre está loca. Por oírle hablar en lenguas, claro, que sabía el pobre chaval. Y viene la pequeña ya, muy sabia, y dice, no te preocupes, allí lo hacen todos. No pasa nada. No pasa nada, allí lo hacen todos, así como diciendo, tú es que no sabes de estas cosas. Pues es una serie de hechos, el conocimiento del Espíritu Santo, la oración de sanación, la experiencia clarísima del don de ciencia, la experiencia clarísima del don de inteligencia, una experiencia maravillosa que hay en la renovación carismática, por ejemplo, del don de piedad. Vosotros sabéis lo que es el don de piedad actuando en la renovación carismática, es impresionante. ¿Os dais cuenta de que si no fuera el don de piedad, quién iba a aguantar desde ayer a las 10 de la mañana hasta ahora aquí? Con los mismos laudes, con el mismo rollo, con el mismo tío ese hablando, con el mismo... Pero bueno, cualquiera que no tenga el don de piedad y se asome por la ventana dirá, pero bueno, esta gente es imbécil. Es que no tendrá otra cosa que hacer. ¿Pero qué hacen estos aquí? Y no tienen ni la menor idea de que no solamente se aguanta, sino que se está a gusto y se pasa bien y tienes como un cariño, tienes como... Y al día siguiente, al fin de semana, te echan otro retiro y bueno, pues volvamos. ¿Quién es capaz de rezar 10 minutos seguidos hoy día en este mundo sin el don de piedad? Es un don del Espíritu Santo que te hace saborear las cosas de Dios, la palabra de Dios, la alabanza de Dios. Es un don auténticamente místico. Auténticamente místico. Y es un don, pues, que yo una vez iba con Pedro Reyero por una playa cerca de Sagunto y de repente, entre la gente que estaba, nosotros íbamos viendo por la carretera, por el paseo, y entre la gente que había en la playa, de repente vimos a dos mujeres que eran de Maranata, que las conocimos. Y ellas, nada más que nos vieron, salieron corriendo con su traje de baño y nos cogieron y nos metieron para allá. Y dice, no. Nos cambiaron los planes del día y nos cambiaron todo. A mí me va eso, lo de la playa y lo del sol y lo del baño, mucho. Pero a Pedro no le iba mucho. Pero no tuvo más remedio ante la insistencia de las señoras. ¿Qué remedio? Y entonces, pues, nos estuvimos bañando toda la mañana con ellas, después nos fuimos a comer a las 4 de la tarde una paella, un chiringuito. Estaba así, no cabía ni una persona más. Y entonces, pues, a las 6 de la tarde, después de estar 2 horas sentados, nos dijeron que qué queríamos. Dijimos, pues una paella, ya llevamos 2 horas. Y al cabo de media hora, pues nos sirven la paella, a las 6:30. Y nos comimos la paella, y cuando el tipo viene, cuando le vamos a pagar, el tipo viene y nos dice, ustedes son unos santos. Hoy he perdido yo amistades aquí, porque no he podido atender a mis amigos. Ustedes han visto cómo estaba esto de gente, que no hemos podido atender. Ustedes son unos santos. 2 horas y pico esperando y no han dicho ni una palabra, ni se han quejado. Y nosotros, pues bueno, nos miramos los unos a los otros. Habíamos estado charlando durante las 2 horas de espera de las cosas del Señor, de nuestras cosas. Era un compartir absolutamente sabroso de auténtico don, de piedad. Ni nos enteramos de que no nos servían, ni nos importaba gran cosa, estábamos geniales y encima santos. Y encima santos, ese señor nos declaró santos y tenía razón, que éramos santos pero por el don de piedad, no por nosotros mismos, y encima santos. Como veis, todas estas cosas que estoy contando son procesos auténticos, son auténticamente místicos, esto solo lo tienen los santos. Entonces yo cuando entré en la renovación carismática dije, vamos a ver dónde colocamos todo esto. ¿Dónde colocamos todo esto? Porque resulta que es un pueblo que tiene profundas manifestaciones místicas recién entrado. Acabas de salir de la droga, recibes el Espíritu Santo y entras en la mística. Esto no se ha dado nunca. Siempre se nos ha dicho que la ascética tiene que ser antes que la mística. Que te tienes que preparar, y te tienes que preparar, y que tienes que hacer ejercicios, y mucho ejercicio espiritual, y mucho ejercicio espiritual y mucho sacrificio y muchas cosas. Y cuando ya estés preparado, pues en ese momento el Señor te va dando una iluminación interior. Una iluminación interior, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y resulta que aquí, de repente, y por una simple oracioncita de fusión del espíritu, entras en la mística y eres un borracho, y eres un esto, y eres... Entonces, ¿cómo se explica? Y es verdad, ¿eh? Se explica que eso de que la estética es antes de la mística, es cuando es. Y cuando el Espíritu Santo le da la gana de que no sea, pues no lo es. Porque el Espíritu Santo hace lo que quiere. Y te forma un pueblo de místicos, como es el pueblo carismático, porque se le ponen las narices. Y porque el Espíritu Santo tienes... Ahora, diréis vosotros, y entonces la ascética viene después. La ascética viene después, porque después el Espíritu Santo pues te va probando poquito a poco. Después vas entrando por caminos de fe, después la fe tiene sus dificultades, después la ascética te viene con el grupo, porque te viene con la comunidad, porque mira que si estos dirigentes, mira que si esto, después la ascética va funcionando. Pero es una novedad espiritual, la de la revelación carismática, que no se había dado en la iglesia desde hace 1500 años. Una novedad espiritual, profundísima, que no se había dado. ¿Y por qué en este momento es antes la mística que la ascética? Pues no lo sé, pero me lo sospecho. Y me sospecho sencillamente porque en este mundo nuestro en el que se está perdiendo la fe, en que es un mundo perdido, en que es un mundo de pecado, de drogatas, de gente tirada, de gente imposibilitada para seguir caminos de ascética, ni siquiera caminos de fe, el Espíritu Santo, que es bueno, y el Espíritu Santo que ama a este mundo 2002, tanto como podía amar al mundo de 1612 o 1648. No sé lo que pasó esos dos años. Exactamente igual, Espíritu Santo que es bueno, pues la única forma que tiene de llegar a nosotros, a esta gente tan perdida que andamos por ahí por las calles, es diciendo, mira, te voy a dar en directo el Espíritu Santo. Porque si no te doy en directo al Espíritu Santo, ¿a ti quién te mete? Al principio yo cuando entré en la renovación carismática, pues me parecía rara una cosa. Que había gente que oraba en el grupo y estaban como absortos, como alucinados en el Espíritu Santo, ni iban a misa, ni se confesaban jamás, ni nada. Entonces decía, no me caben mis esquemas. Yo decía, no me caben mis esquemas. Pero más adelante dije, deja tus esquemas, tío, déjales ahí y coge los esquemas del Espíritu Santo. Y entonces me di cuenta de la obra del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo con estos chicos que vienen por ahí de estar tirados, ¿cómo va a empezar diciendo, vete a misa? Que no entiende nada de misa, no da de nada, esto es un rollo. Ni misa, ni confesiones, ni curas, ni nada de todo eso. Viene el Espíritu Santo, digamos, con su inyectable, te lo inyecta, que es el Espíritu Santo, y reorienta y redescubre en esa gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque sencillamente viene el Espíritu Santo, entra dentro de ti, te da alegría de saber que alguien se ha preocupado de ti, sientes el amor de Dios, sientes que otras personas tienen lo mismo que tú, lo compartes, y poquito a poco, sin darte cuenta, necesitas venir a la oración, vienes a la oración y ves que otros hermanos están allí, al cabo de 4 o 5 meses descubres la comunidad. Además, la comunidad es importante. Y después de la comunidad, un poco más adelante, descubres la iglesia. Dice, anda, si la iglesia no es nada más que la comunidad grande. Pero lo vas redescubriendo tú, no porque te lo hayan contado. Y después vas redescubriendo otras cosas. Vas redescubriendo porque oyes palabra, porque oyes esto. Vas redescubriendo eso que te hicieron, la efusión del Espíritu Santo. Eso se llama bautismo. Cristo ha resucitado y muerto por ti. Vas redescubriendo desde ti mismo la iglesia. vas redescubriendo la cosa. Y entonces, después de tiempo, después de cuando vas descubriendo, con el Dios nuevo en tu corazón, que te ha hecho nuevo y renovado, tú puedes entrar en la iglesia y vivir desde la iglesia. Pero si al principio hacemos ascéticamente que estas personas, ¡bum!, lo primero de todo, a cumplir los preceptos de... Mira, déjele usted en paz de preceptos. Que Dios tiene mucha paciencia contigo. Que te va dando su Espíritu Santo para que tú vayas redescubriendo. Esto es una vocación nueva y renovada. Y aquí, en la renovación carismática, puede entrar toda esta gente. La renovación carismática, esta gente puede descubrir esto. Que no lo puede descubrir en los dominicos, ni lo puede descubrir en las josefinas, ni lo puede descubrir... Ahí hay dos hermanas, espero que no sean josefinas.